Nel nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, a pesar del catarro, espero que se oiga, ¿no? ¿Se oye bien o no? Recojo los temas que hemos contemplado hasta ahora. Después de una introducción a estos ejercicios como ejercicios de la fe, comenzamos la contemplación de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, el muerto resucitado, el Espíritu vivificante o Espíritu que da vida. Y hoy quería hablar de Jesús como pan de vida, de la Eucaristía. Me fijaré sobre todo en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que está, como sabéis, entre los 11 primeros capítulos de este Evangelio, llamado el Libro de los Signos. El signo del agua, el signo del pan, el signo de la luz. En definitiva, los sacramentos. Pero entendiendo los sacramentos como hay que entenderlos, no como el lugar donde algo o alguien se oculta, sino al revés, el lugar donde algo o alguien se revela, se muestra. Y lo mismo que se revelaba en los gestos y palabras mientras estuvo entre los hombres, Jesús se revela ahora también estando entre los hombres como el don de Dios, como la salvación de Dios, de tal forma que, por ejemplo, mirar al sagrario no debe movernos a decir ahí se oculta Jesucristo, sino al revés, ahí se manifiesta Jesucristo. Solo mirando al pan deberíamos entender, aún el no creyente debería entender, que Jesucristo es pan de vida, es tan bueno como el pan, es alimento como el pan. Los sacramentos son revelación y don de Dios. Hablar de la Eucaristía se puede hacer de muchas formas. Se ha hecho de muchas formas. Y hay que tener en cuenta que las formas de explicación son formas, son teologías, y no hay que confundir el dogma con la teología que lo explica. Todos confesamos la presencia salvífica de Jesucristo en la Eucaristía, pero las explicaciones son diferentes. Yo me voy a fijar siguiendo ya la reflexión que hice el otro día en dos aspectos de la Eucaristía o dos formas de explicar la Eucaristía: el apas cristiano y la celebración de ese apas. Alguna puede pensar, y no va a decir nada de la transustanciación. Pues no. La explicación que a nosotros se nos ha dado siempre, desde niños, en base a la transubstanciación y al milagro de la transubstanciación, es una explicación. Yo no voy a negar nada, pero no me voy a fijar en eso. Y os lo digo ya de entrada, no hace falta tanto milagro. ¿Creéis que un sacerdote cada día está haciendo un milagro? No lo entiendo. ¿Cambiando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús? No lo entiendo. Santo Tomás dice que lo que se puede explicar por la razón no hace falta acudir a la revelación. Que valdría decir, lo que se puede explicar en base a unos razonamientos y una tradición, que en este caso va a ser la tradición judía, que Jesús era un judío, que estaba celebrando la cena pascual judía, cuando nos deja la Eucaristía, no hace falta ir a los milagros para explicar esto. Pero cuando se ha perdido o se había perdido esa tradición, pues hasta Santo Tomás nos lo explica de esa manera. Hay mucho que cambiar y que decir en la teología y en la celebración de la liturgia. Decía Luis Bouillet, el teólogo más importante en la elaboración de la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II. Mucho. Hay una anécdota que revela ese trabajo. Nada más terminar el concilio, el padre Koff, provincial de la provincia de París, hizo una encuesta preguntando a los dominicos que habían participado, por lo menos uno en cada documento, preguntando qué nota daría usted al documento que le ha tocado trabajar. Y en la liturgia preguntó a algún dominico, el padre Chi, el padre José, pero preguntó también a Luis Bouillet, que era sulpiciano, que había dedicado 40 o 50 años a investigar sobre la Eucaristía. Sabía. Y el padre Congar, pues, dio a la Constitución sobre la Iglesia un 10, al ecumenismo un 9, y así todos iban poniendo su nota bastante alta. Pero Luis Bouillet, a la Constitución de la Liturgia, le dio solo un 5. Y el padre Koff le preguntaba, ¿y eso? Con todo lo que parece que se ha cambiado en liturgia. Y Luis Bouillet contestaba, hay tanto que cambiar, apenas se ha empezado. Y hay mucha novedad en la liturgia, incluso mucha libertad. Pero para hacer cambios hay que saber hacerlos. Pues bien, vamos a contemplar la Eucaristía desde el apax cristiano. ¿Recordáis lo que decía acerca del apax? ¿Qué es un apax? Es un hecho que ocurre una sola vez, que una vez que ha ocurrido está ahí continuamente y afecta a todo lo que ocurre. Nuestro apax, el apax cristiano, es la encarnación y sobre todo la muerte, o la encarnación hasta la muerte del Hijo de Dios y su resurrección, el misterio pascual. La creación es otro apax. Una sola vez ocurrió, está ahí, todo acontece dentro de la creación. El día de nuestro nacimiento es nuestro apax personal, una sola vez. Toda nuestra vida depende de ese momento y todo ocurre en esa vida. Los judíos tienen su apax por el que se inicia su fe como pueblo de Dios. Es la liberación de Egipto. Y así las demás religiones suelen tener todas un acontecimiento que inicia esa fe, esa liturgia y esa vida de los creyentes. Nuestro apax está ahí. Ha ocurrido una sola vez. Y está a la derecha de Dios, Jesucristo, el muerto resucitado, se ha colocado o ha sido colocado a la derecha de Dios con nuestra humanidad y ha sido constituido cabeza de esta nueva humanidad que se inicia en el tiempo en la Iglesia, pero que es toda la humanidad. Pablo lo dirá varias veces, los primeros himnos cristianos lo cantaban, por encima de principados y potestades, y todo lo abarca, hasta las profundidades. Descendió a los infiernos, a las profundidades de la creación. Es el Señor. Y eso no se repite nunca, nunca. Hasta el Catecismo Astete decía eso, una sola vez De tal forma que el sacrificio del altar, la Eucaristía, es el mismo que el del Calvario. No hay más que uno. Si está ahí, ¿cómo contactar ese hecho? Lo mismo que en las demás religiones. ¿Cómo ponerse en contacto con ese acontecimiento a lo largo del tiempo? Porque es un acontecimiento salvífico para todos los tiempos y para todas las generaciones. Tenemos el mismo derecho que los apóstoles, que los primeros cristianos, que los grandes santos padres y teólogos, el mismo derecho a gozar de ese acontecimiento. Pues mirad, todas las religiones, para ponerse en contacto con ese acontecimiento primero y básico, solo tienen dos cosas. Una palabra que lo recuerda, que lo anuncia constantemente, y unos ritos que lo celebran, o sacramentos. Por ejemplo, ¿cómo ponernos en contacto y celebrar el día de nuestro cumpleaños? Hombre, pues normalmente lo que hacemos es comunicárselo con una palabra a nuestros amigos, a nuestra comunidad, y luego tenemos un rito que suele ser una comida o un piscolabis para celebrarlo. Lo mismo tenían los judíos. ¿Cómo celebraban y celebran? Porque todavía no ha llegado para ellos el Mesías y le están esperando. ¿Cómo celebraban su acontecimiento, su liberación, su salvación de Egipto? En la cena pascual. Si la habéis hecho alguna vez, yo lo he hecho muchas veces, os fijaréis que es un relato continuado de aquel acontecimiento, una palabra que lo va anunciando, unas lecturas del Éxodo, sobre todo, del acontecimiento salvífico. Y después, en la mesa del seder pascual, hay unos elementos sacramentales que, comiéndolos, el judío creyente piensa en aquel acontecimiento. Y si come hierbas amargas, que se comen, está poniéndose en contacto con la amargura de los padres esclavos en Egipto. Si pone y come pan, pan de la miseria, con aquella miseria de vida, con aquella muerte de los padres en Egipto. Si pone unos ladrillitos de dulce, recuerdan también los adobes con que hacían los padres esclavos las grandes construcciones de Egipto. Si pone un vino bueno, pues también los padres tuvieron la alegría de la salvación, la dulzura de la liberación, de tal forma que el judío, al hacer esta celebración, la va relatando y la va contactando, porque la frase más importante del seder pascual es: porque nuestros padres fueron liberados, hoy nosotros estamos libres. Sigue el acontecimiento ahí. Esa presencia liberadora y salvífica sigue en los descendientes. Se pondrán, lo dice también el libro del Éxodo, en contacto con el acontecimiento generación tras generación al celebrar la cena pascual. Y Jesús lo que está haciendo en el cenáculo es celebrar la cena pascual. Manda a los suyos a prepararla. Probablemente estaría también el grupo de mujeres con su madre a la cabeza, porque los apóstoles de eso sabían poco, y celebraron aquella noche la cena pascual judía. Y en ese contexto Jesús les va a decir, les dice: ya en adelante no vais a celebrar esta liberación, vais a celebrar la liberación que yo he venido a realizar. Haced esto no en memorial de los padres de nuestros antepasados liberados de Egipto, sino el memorial mío. Y Jesús, en el Jueves Santo, que pronto celebramos, que está celebrando el acontecimiento salvífico de los judíos como buen judío con los suyos, buenos judíos también, nos deja palabras ya que se refieren a lo que él va a hacer al día siguiente, el viernes y el sábado. Y nos deja el rito, el pan que recuerda aquella miseria, la muerte, y el vino que recuerda la fiesta y la liberación, la resurrección. Y esto es lo que nos ha quedado. Y en cada Eucaristía no hacemos más que eso. ¿Hará falta hablar de transubstanciación? No lo necesitamos. Nos ponemos en contacto haciendo el memorial del Señor con el acontecimiento salvífico que es el definitivo. Él vino para liberarnos del pecado y de la muerte o del miedo a morir. Basta que hagamos esto en el memorial suyo para ponernos en contacto con Él que está a la derecha de Dios. No tenemos que actualizarle para nada. Es lo más actual. Y además, os decía también, solo ocurrió una vez. ¿Cuándo ocurrió? Visto desde la historia humana, hace 2000 y pico años. Pero visto desde Dios, ahora mismo está ocurriendo. Es eterno. ¿Qué es lo que hacemos? Somos nosotros los que nos detenemos para hacernos presente ante Él, no para hacerle a Él presente ante nosotros. Y cada celebración es eso, detenerse, hacer memoria y memorial del acontecimiento salvífico, del apas. Cada Eucaristía es el único acontecimiento. No se repite nada. ¿Cuántas misas se dicen o tengo que decir por mi papá o por la hermana que ha fallecido? ¿Cuántas misas? ¿Qué es eso? Y además a tanto. Mira, déjalo en el buzón para el mantenimiento del clero y del culto, si quieres, pero no pongas precio a esto, por favor. Además, es que no hay cuantas, que es una sola. La carta a los Hebreos está escrita para mostrar eso. Una sola vez y para siempre se ofreció. Una sola vez y para siempre realizó la alianza. Y el nombre de toda la humanidad. Y en cada celebración, a lo más que podemos decir es que renovamos la alianza, eso sí. Pero en Jesucristo. En Él y por Él renovamos la alianza con Dios. ¿Por qué? Pues porque cada día podemos haberla roto, pero volvemos a unirnos a Él. Y cuando leemos, por ejemplo, el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que es un relato sobre la Eucaristía, y por eso San Juan no la relata después, no habla de la última cena en la institución de la Eucaristía, sino en el lavatorio de los pies. Cuando leemos el capítulo sexto, si no conocemos el libro del Éxodo, no entendemos nada. Buscan los judíos a Jesús porque les ha dado de comer. Y empieza el discurso con una sinfonía in crescendo. Me buscáis porque os he dado de comer. Yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy la verdadera alianza. Yo soy el único salvador. El Padre me ha enviado para eso. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Si la fe no nos es dada, no entendemos nada. Moisés nos dio en el Éxodo el pan del cielo. Aquel pan, aquel maná, aquella agua no eran más que sacramentos de este sacramento. Él era el verdadero sacramento en el que Dios se nos daba, en su humanidad. Y les dirá, después, tomad y comed esto. Ya no es el recuerdo de aquella esclavitud. Esto es mi cuerpo que pasa por la muerte. Y mi sangre que pasa por la muerte. Haced esto recordando este paso, esta Pascua, que es lo que interesa sobre todo. Yo soy el pan vivo, el pan que da vida, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne para vida del mundo. En la Eucaristía, por lo tanto, se recoge todo el acontecimiento salvífico de Dios. La promesa, el Antiguo Testamento, la realización en Jesucristo y la continuidad. Mirad, y esto es un proceso de menos a más. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien, por ejemplo, por no entender estas cosas bien, tiene nostalgia de Jesús, el que nace de la Virgen María, el que vive en carne humana, y dice: hombre, ya podía yo haber conocido a Jesús, tocarle, vamos, si me apuráis, hasta darle un beso o un mordisco, entonces sí que me uniría a Dios bien. Pues no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Yo no quiero regresar al pasado. Primero, Jesucristo fue promesa. Después, carne asumida. Después, carne sacrificada o introducida en la muerte. Después, carne resucitada y gloriosa. Y ahora, un paso más, más perfecto que aquel o que aquellos, carne Eucaristía. Si supiéramos lo que tenemos en la Eucaristía, creer en Jesucristo es creer en la palabra de Dios hecha carne, en la Virgen María, en la cruz, en la resurrección gloriosa y en la Eucaristía. Y esa es la alianza. Dios ha querido ahora que llegara su alianza hasta este punto. No a celebrarla sin más, sino a comerla incluso cuando una alianza llega a ser completa. Pues normalmente en los sacrificios antiguos una parte de la víctima la comía un testador y la otra el otro, y los dos participaban de la misma realidad, de la misma víctima, de la misma sangre o de la misma vida. ¿Cuándo ocurre esto entre nosotros? Cuando se nos acerca y se nos regala a nosotros Dios, la vida de Dios, encarnada en la comunión eucarística. Hay que decir lo que dice San Pablo: el esposo y la esposa, que es la Iglesia en cada uno, se hacen una misma cosa. Ningún esposo y esposa se casan para mirarse a las narices, sino para unirse los dos en una sola carne y engendrar una nueva vida. Esto es lo que ocurre en la Eucaristía Comunión. Esto es una locura. Pero es una locura de Dios, que a veces por no creernos decimos lo que os decía, no será para tanto, pues es para esto y más. Llegamos a ser una sola carne con Jesucristo, que sigue encarnado en el pan y en el vino, para entrar en una sola alianza, o en la alianza única y eterna, con Él o con Dios en Él. Esto, vuelvo a decir, es tan hermoso que parece fantasía. Pero si es verdad, entonces Dios ha dado la prueba definitiva de que es Dios. Ha llegado hasta este punto. Dios ha demostrado lo imposible, el amor entregado en forma absoluta, entregado hasta la muerte, entregado como carne para ser comida, entregado como Eucaristía permanente, como banquete de bodas, como unión de cuerpo y espíritu. Solamente se nos hace creíble por el don del Espíritu Santo. Y al comer vida eterna, dice San Ireneo, uno de los grandes santos padres, engendramos vida eterna. Por eso nos resucitará a la eternidad en el último día de nuestra vida. Que no vamos a estar por ahí dando vueltas las almas desencarnadas. Morir y resucitar a la vida eterna con un cuerpo celeste. Esto es lo que creemos. Esto es lo tremendo de la alianza. Para esto no hace falta hablar de milagros. Esto está en el proyecto ordinario de Dios. Jesucristo es la plenitud de ese proyecto. Y a partir de Él, muerto, resucitado, se nos dará en la celebración de la Eucaristía y en el contacto con Él, en la oración, lo que Él ha sido y sigue siendo. Salvación gratuita de Dios. Por eso los discípulos, al final de este capítulo sexto de San Juan, los mismos discípulos se escandalizan. Miren, si yo no he logrado, dentro de la calma, porque no puedo gritar hoy, pero si no, hubiera gritado. Si no he logrado escandalizaros, es que no he dicho las cosas bien. Pero esto es para escandalizarse. Pero antes que nosotros, en la primerísima generación, se escandalizaron los discípulos. Ante Jesús y después en la comunidad cristiana ante esta predicación. Los judíos ya se han marchado. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo este nos va a dar a comer su carne? Pero es que ahora son los discípulos. Leo el texto tal como es. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y sabiendo Jesús que sus discípulos en su interior murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién el que le iba a entregar. Judas le entregó porque no se creyó nada de esto. Quería que entregaba cualquier cosa. Y añadió: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Que nadie puede creer esto si no se nos da el don de la fe en esto, hasta este punto. Y sigue el texto diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban ya con él. Jesús dijo entonces a los 12, al pequeño grupo: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, es decir, la iglesia: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: No os he elegido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. Bueno, pues yo quiero terminar esta charla, esta meditación, diciendo yo mismo: Señor, esto es increíble, pero ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios ha demostrado ser Dios. No se ha quedado corto, sino que ha sido sobreabundante. Ha llegado hasta esto. Y no se os ocurra tener nostalgia del Cristo físico o histórico, que estamos en un paso más avanzado. El Cristo que en un trocito de pan y un poquito de vino se nos da, con toda la carga salvífica de aquel apas, que no hay otro. Y nos queda el último paso, el cielo, de la promesa a la encarnación, de la encarnación a la vida, entrada en la muerte, resurrección, Eucaristía, y hasta que nos veamos, como dice Jesús, en la Eucaristía del cielo. Pero estamos en la antesala. Si supiéramos lo que tenemos con el pan de vida, pues que el Espíritu Santo os lo dé a entender y a vivir.